Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Su.
¡Hola! ¡Hola, queridos amigos! Bienvenidos al quinto episodio de Experimento 626, un podcast sobre Disney. Como sabrán, yo soy Diana Su, me pueden encontrar como @DianaSu en Twitter y en Instagram. Y por favor, no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Estoy muy emocionada. En realidad todos los temas de los que hablo me emocionan, obviamente. Pero en esta ocasión les voy a hablar de la historia de un estudio del cual yo me enteré de su existencia hace relativamente poco. O sea, hace un par de años, no crean que un día antes de grabar este podcast. Y me llamó mucho la atención porque está ligado a muchas precuelas y secuelas de Disney, algunas bastante innecesarias, creo yo. La Sirenita 3, Bambi 2, Pocahontas 2, La Cenicienta y muchas otras películas que creo que muchos de ustedes, de nosotros, porque me incluyo, seguro ni hemos visto y a lo mejor ni conocemos su existencia. Y pues la historia de este estudio, que es una división de Walt Disney Animation Studios, es una historia muy interesante y obviamente muy importante para la compañía. Así que pónganse cómodos y empecemos con un poco de contexto e historia, que vamos a necesitar mucha historia, hice mucha investigación para este podcast, para que entiendan lo... Ojalá no nos hagan bolas con la cantidad de información que tengo para ustedes, pero la ordené para que no se me vayan a perder en ningún momento del podcast. Así que, pues, empecemos. Como ustedes sabrán, The Walt Disney Company, en otras palabras, la compañía de Disney, se fundó en octubre de 1923. En ese entonces se llamaba The Disney Brothers Cartoon Studio. Y es un número que yo les recomiendo que tengan presente siempre, 1923, porque uno luego se lo encuentra con temas relacionados con Disney y no se acuerda de por qué 23, por qué 1923. Bueno, pues recuerden, en ese año se fundó la compañía. Por ejemplo, el club de fans oficial de Disney se llama D23 y la convención que ellos organizan de Disney cada 2 años se llama la D23 Expo. Entonces, pues de ahí viene ese numerito para que lo sepan. Como ustedes sabrán, la compañía de Disney engloba muchas marcas y divisiones. En este episodio de Experimento 626 nos vamos a enfocar en la división de cine de Walt Disney Studios, que a su vez está dividida en 8 estudios. A ver si saben cuáles son. Les doy 10 segundos para ver cuáles se les vienen a la mente. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya. Es momento de que ya se los diga. Pues esta división está compuesta por Walt Disney Pictures, el estudio que esta filial es el principal productor de las películas live action. Está también Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm y 3 que se agregaron a la compañía hace relativamente poco, 20th Century Studios, que bueno, antes era 20th Century Fox, Searchlight Pictures, también de Fox, que tiene películas como Jojo Rabbit, The Favorite, Isla de Perros, La Forma del Agua, y Blue Sky Studios, que era la división de Fox de animación, que pues ahora ya todo pertenece a la compañía de Disney, que ellos son los encargados de películas y sagas como La Era de Hielo, o Espías a Escondidas, o Olé, El Viaje de Ferdinand, entre otras. Y el último eslabón, la última división de esta área de cine de Disney, pues es Walt Disney Animation Studios. La historia de Disney Toon Studios, perdón, va de la mano con Walt Disney Animation Studios, así que gran parte de este podcast va a estar dedicado a Walt Disney Animation Studios. En algún punto ya voy a llegar específicamente a Disney Toon Studios, pero para que sepan que no me desvíe del tema, todo está ligado y todo va de la mano. sigamos con esta clase de historia. ¿A poco no está padre la clase de historia sobre Disney? Me encantaría yo tener una materia específicamente sobre esto. Y no solo porque me encante Disney en la vida, sino también porque hay mucho que aprenderle, muchos errores y muchos éxitos que aprenderle a esta compañía. Pero bueno, sigamos con el tema. Walt Disney Animation Studios ha producido 58 películas a la fecha. La primera, como recordarán, fue Blancanieves y los Siete Enanos, y la más reciente es Frozen 2. Este estudio, en sus comienzos, estaba dedicado a producir cortometrajes, hasta que en 1934 empezaron a trabajar en Blancanieves y los Siete Enanos, que estrenó en 1937. En los próximos años estrenaron películas como Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi, que de todas estas, Dumbo fue la única que realmente fue un éxito hablando de la taquilla, porque las otras tuvieron nominaciones al Oscar y ganaron, pero hablando de números y de dinero, Dumbo fue la única que realmente fue un éxito en taquilla. En los próximos años, el estudio se concentró en promocionales de guerra por la Segunda Guerra Mundial. Sacaron muchos cortos de Mickey, de Pluto, de Goofy, de Donald, de todos ellos. Por ejemplo, en 1944 salió la película de The Three Caballeros. Y después de esto llegamos a las décadas, que van entre 1950 y 1980. Obviamente hay muchas cosas que sucedieron en estos años. No puedo hablar de cada una de los datos porque si no, no llegamos a nuestro tema central. Pero bueno, el punto es que entre estos 30 años la importancia de la animación se redujo. La compañía empezó a concentrarse más en películas live action, en televisión y en parques temáticos. Disneyland abrió sus puertas en 1955. El CEO en ese momento consideró, de hecho, cerrar el estudio de animación y que futuras animaciones se hicieran por fuera, tal cual como outsourcing. Y entre todo esto, pues se estableció Walt Disney Pictures Television Animation Group. ¡Qué bárbaro, qué nombre! Que se hizo para producir animación de bajo costo para la televisión. Después de esto, ya estamos llegando a esta época conocida como el Renacimiento de Disney, que, para quienes no sepan, es el periodo que abarca entre 1989 y 1999, en el cual estrenaron 10 películas. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. De todas estas, películas como Aladdin y El Rey León les fue increíblemente bien en taquilla. De hecho, no sé si recuerdan el primer episodio de este podcast, justo hablé de las 10 películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos, y ahí están estas películas, Aladdin y El Rey León. En esta época fue cuando la animación volvió a significar algo lucrativo para Disney, ¿no? Y pues, ¿qué creen que pasó? Teniendo ya todas estas historias, estas películas que ya mencioné, y la motivación y la fe que Disney recobró en sus producciones animadas, pues decidieron apostar en películas de bajo presupuesto, secuelas de todas estas grandes historias que ya habían estrenado, que iban a ir directamente a video. Y lo hicieron utilizando los servicios de sus estudios de animación de televisión, este estudio que les nombré hace rato con el nombre gigante, bajo el nombre, y ahora sí, de Disney Movie Toons. Al final también tuvo varios nombres: Disney Toon Studios, Disney Movie Toons, pero bueno, en ese momento se llamaba Disney Movie Toons. ¿Recuerdan cuál fue la primera secuela de los clásicos que sacó Disney? Pues aquí les digo, El Regreso de Jafar, que salió en 1994, que fue un éxito, y que a partir de eso se arrancó con una ola de estrenos en video, que algunos llegaron a los cines, pero bueno, fueron pocos. Al final de este podcast me gustaría enlistar todas y cada una de las películas de Disney y Toon Studios, porque hay algunas que a lo mejor ustedes dicen, ¿a poco eso existe? Así que se las quiero compartir. Pero bueno, estas películas de Disney Toon Studios, por si han visto alguna, tienen la peculiaridad de que no tienen el mismo tipo de animación que las películas originales, la misma calidad y cuidado en la historia. Entonces, pues hay muchas personas que prefieren descartarlas. De hecho, personas dentro de la compañía de Disney, y al rato voy a hablar de eso, tampoco eran muy, muy fans de este tipo de películas. Pero bueno, el chiste es que para todos aquellos que quisieran ver cómo los clásicos se seguían desarrollando y qué pasaba con sus personajes favoritos, pues ahí están estas secuelas. Ya me dirán ustedes qué opinan de ellas. Y pues todas estas películas eran producidas en unidades de animación en otras partes del mundo que no fueran Estados Unidos, en Australia y en Japón, y pues por eso no, los equipos, digamos, no estaban conectados. No es que venga exactamente de la Matrix, por así decirlo, de Walt Disney Animation Studios, y entonces sean estas secuelas, no quiero llamarle legítimas, porque estas también son legítimas, vienen de Disney, pero sí como que siguen ese mismo cuidado en la animación y en la historia, como por ejemplo Frozen 2, ¿no? O como por ejemplo Fantasía 2000. Pero bueno, regresamos a la historia de Disney Toon Studios. Acaba de formarse esta división de animación y estamos entre los años de 1990-1995 y recordarán qué otra cosa estaba pasando en esos años, algo importante en la animación. En 1995 estrenó Toy Story. Pero bueno, otro día les hablaré con mucho gusto de la historia de Pixar. A partir del éxito en taquilla de Aladdin y El Rey León que ya les había mencionado, en esos años surgió mucha competencia y otros estudios estaban impulsando sus divisiones para producir sus propias películas animadas. Fox Animation Studios, Sullivan Bluth Studios, Rich Animation Studios, Warner Bros. Animation, entre otras. Y todos estos estaban produciendo películas animadas parecidas a las del estilo de Disney, musicales, Pulgarcita, La Princesa Encantada y bueno, Anastasia, que es una película animada que amo, 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 y que no hay que confundir, no es de Disney, es de Fox, y de pues todas las que salieron en este momento, creo que esta fue la más taquillera. Pero bueno, regresemos a Disney. ¿Qué estaba pasando con Disney? Después de todos estos años fructíferos y productivos para la compañía, después de que terminó este renacimiento de Disney, que retomemos, empezó con La Sirenita y terminó con Tarzán, vino un declive para Walt Disney Animation Studios. No sé si lo recuerdan, pero después de haber tenido tantos clásicos de Disney, salieron varias películas que no lograban conectar de la misma manera o no lograban tener grandes números en la taquilla o la crítica. Sí podemos marcar este parteaguas en la producción de Disney y sus animaciones. Algunos ejemplos: Fantasía 2000, salió en los próximos años, Atlantis, Tierra de Osos, Vacas Vaqueras, Chicken Little, por ejemplo. Salió por ahí Las Locuras del Emperador, que es una película que a mí me gusta mucho, pero bueno, son de esas películas que no tuvieron esa repercusión como lo tuvieron las otras películas de las que ya hablamos. La competencia estaba dura en ese momento, hubo muchos despidos por cuestiones de salarios. En fin, hay una historia muy interesante sobre todo lo que estaba pasando la animación en ese momento. Llegamos a los años entre 2000 y 2005, en donde claro que siguieron saliendo animaciones de Disney. Hubo una película de esas raras, porque no pasaba mucho, que fue muy exitosa en la taquilla, que además mi personaje favorito pertenece a esa película, que es Lilo y Stitch, que salió en 2002. Pero independientemente de esa película, se fue perdiendo en Disney otra vez la fe en la animación tradicional, porque además se estaban produciendo otros éxitos de Pixar o de otros estudios como DreamWorks, con películas como Shrek, que estaban ganando terreno, ¿no? Y entonces todo lo de la animación tradicional, 2D, Disney empezó a perder fe en eso, y algunas oficinas y divisiones de animación que se encargaban de hacer productos con este tipo de animación, pues empezaron a cerrar. Para esto, y retomando nuestro tema central que es Disney Toon Studios, muchos de los clásicos animados de Disney estaban ya teniendo secuelas producidas por este estudio, ¿no? Entre 1997 y 2005, cuando en algunos de esos años empezó el declive de Walt Disney Animation Studios, Disney Toon Studios pues estaba produciendo estas secuelas y precuelas que iban directamente a video, y que, si bien tampoco es que tuvieran la taquilla más grande, pues estaban aprovechando, sacándole jugo, exprimiendo estas historias clásicas a como diera lugar. Fue en estos años, entre 1997 y 2005, que salieron películas como La Bella y la Bestia 2, Pocahontas 2, El Rey León 2, La Dama y el Vagabundo 2, en fin. Y lo que un movimiento muy inteligente que hizo en ese momento Disney Toon Studios, que les recuerdo en ese momento se llamaba de otra manera, es que se unió a la división de Disney que se llama Disney Consumer Products como su socio interno. Entonces, esto que hacía es que una película, como por ejemplo La Sirenita, que salió en 1989, este pequeño estudio saca la secuela para video y entonces se alía con esta división de Disney que se encarga de todo el merchandise y de los productos y figuras y juguetes, y entonces pues le sacan todavía más jugo a una película que salió hace muchos años. Ahora sacan la secuela y vuelven a sacar productos relacionados con esta película. Entonces pues todo es un negocio redondo, obviamente. Llegamos ahora al año 2006 y pues este año es muy importante para la compañía de Disney porque fue cuando adquirió Pixar Animation Studios. Fue cuando John Lasseter se convirtió en director creativo de Pixar y de Walt Disney Animation Studios, en donde pues estaba incluida la división Disney Toon Studios. Él se hizo cargo de toda la parte creativa de todos estos estudios, él junto con Edwin Catmull. Y lo que se propusieron fue salvar el legado de Disney y su animación. Recuerden que les dije que pues en los últimos años Disney como compañía había perdido la fe en todos estos productos. Y ellos llegaron con las ganas y con la meta de motivar a los empleados, de levantar la moral, de recontratar, y eso fue muy importante, a varios animadores, como por ejemplo a los directores de La Sirenita, que tiempo después hicieron La Princesa y el Sapo y Moana. Otra jugada que hicieron es que se aseguraron de que cada estudio, es decir, Pixar Animation Studios y Walt Disney Animation Studios con sus divisiones, se manejara por separado, sus proyectos por separado, que tuviera su propia identidad y personalidad, ¿no? Que si se estuviera trabajando en una película en Pixar, no se necesitara de la ayuda de gente del estudio de Walt Disney Animation Studios, porque si no al final la solución lógica era juntemos estos dos estudios y hagamos uno más grande con más personas. Y lo que ellos querían es que cada estudio estuviera por separado, funcionara de diferente manera y que, lo que ya dije, ¿no?, tuviera su propia identidad. Fue en 2007 cuando John Lasseter le cambió el nombre a Walt Disney Feature Animation por Walt Disney Animation Studios, como lo conocemos hoy en día, para reposicionar al estudio como un estudio que produce tanto animación tradicional como animación por computadora. ¿Qué pasa con esto? Que John Lasseter llega con una mentalidad de negocio y una mentalidad muy positiva para revolucionar a la compañía, pero al mismo tiempo había cosas que a él no le gustaban. Y una de esas, pues, es que él no era muy fan de Disney Toon Studios. Le parecía que subestimaban el valor de las películas animadas con las precuelas y secuelas que sacaban. Y a partir de ahí, evidentemente, las cosas se fueron para abajo para Disney Toon Studios. Varias unidades de animación de este estudio cerraron y cambiaron los planes y el futuro para este estudio. Se cancelaron muchas secuelas en las que estaban trabajando, como Chicken Little, como La Familia del Futuro, como Pinocho, como Los Aristogatos. Imagínense, todas estas películas iban a tener sus secuelas. Al final se llegó a la conclusión de que Disney Toon Studios lo que tenía que hacer era tener otro propósito, como por ejemplo apoyar algunas franquicias de Playhouse Disney. Esa fue una de las sugerencias. Y se anunció que desde ese momento, ahora Disney Toon Studios se iba a enfocar en spin-offs y no en secuelas. Es decir, que dejaran de meterse con las historias originales y con los personajes principales y que crearan una historia, una película para un personaje secundario. Y eso fue lo que hicieron. Entre 2008 y hasta 2015 sacaron películas de Tinkerbell, de Campanita, como spin-off de Peter Pan, y películas de aviones como spin-off de Cars. Hay varios que confunden las películas de aviones como si fueran de Pixar, pero no tiene nada que ver. Sí son un spin-off de Cars, pero bueno, Aviones es justo una producción de Disney Toon Studios, que además sacaron la película y también tuvo una secuela y estuvo a punto de haber una tercera parte. En 2017 salieron varias acusaciones en contra de John Lasseter. En ese año, en 2018 más bien, abandonó la compañía de Disney totalmente, y quien asumió su puesto como directora creativa de Walt Disney Animation Studios, que es quien está hoy en día, es Jennifer Lee, que es la codirectora de The Frozen y de Frozen 2. Y unos días después, esto fue, ella asumió este puesto en junio de 2018, y unos días después, la división de Disney Toon Studios murió, cerró. Despidieron a más o menos entre 75 animadores y el staff. Todavía en ese momento iba a haber otra película de aviones, como ya les dije, que iba a ser Aviones 3, pero pues se cancelaron los planes. Esa es, a grandes rasgos, la historia de Disney Toon Studios, mezclada con algunos datos importantes de Walt Disney Animation Studios. Y como les dije, quiero enlistarles todas las 47 películas que creó Disney Toon Studios y que al final de cuentas son parte importante de la compañía de Disney. Disney Toon Studios, entonces, para que se queden con el dato, nació el 1 de abril de 1990, que además este podcast sale en abril, así que curiosamente tiene que ver con el nacimiento de este estudio. No lo hice a propósito, fue pura casualidad. Y este estudio cerró el 28 de junio de 2018. Fueron muchos años prósperos para ellos. Su primera película fue Pato Aventuras, la película El Tesoro de la Lámpara Perdida. Y la última fue Tinkerbell, la bestia del nunca jamás. Ahora sí, a ver cuántas de estas conocen, cuántas de estas han visto y cuáles de estas les gustan. Como ya les dije, la primera película de Disney Toon Studios, que se llamaba en ese momento Disney Movie Toons, fue Pato Aventuras, la película El Tesoro de la Lámpara Perdida, que esta película está basada en la serie de televisión Pato Aventuras y se consideró en ese momento como la conclusión de la serie. Número 2, El Regreso de Jafar. Por cierto, sobre algunas me gustaría mencionar la trama, la sinopsis, por si tienen curiosidad, y las demás pues ahí las buscan en internet. El Regreso de Jafar se centra principalmente en la venganza de Jafar en contra de Aladín y de sus amigos para él poder convertirse en el señor de Agrabah. Y fue la primera secuela de Disney que salió en directo a video. Número 3, Goofy la película. Yo no sabía que esta cinta había sido desarrollada, producida por Disney Toon Studios. Yo pensé que era de Walt Disney Animation Studios específicamente, pero no. Igual me encanta, la verdad. Número 4, Aladdin y los 40 ladrones. Número 5, Pooh's Grand Adventure, The Search for Christopher Robin. Algunas películas no encontré el título exacto traducido al español, así que disculpen. No me quiero equivocar y luego encuentro los títulos de España y qué bárbaro, son muy chistosos. Pero bueno, aquí está esta. Hay muchas, se hicieron muchas películas de Winnie Pooh. Algunas sí las hizo Walt Disney Animation Studios, la mayoría las desarrolló Disney Toon Studios. Número 6, Beauty and the Beast, The Enchanted Christmas. Y número 7, El Mundo Mágico de Bella. Que estas películas funcionan como La Bella y la Bestia 2 y La Bella y la Bestia 3. Número 8, Pocahontas 2, Viaje a un Nuevo Mundo. Déjenme decirles, fue a partir de esta película que yo me enteré de la existencia de Disney Toon Studios. Cuando la vi en su momento, de entrada me rompió el corazón, aunque cuando crecí y maduré lo entendí. Esta película se trata sobre Pocahontas, que emprende un viaje a Inglaterra con Miko, con Flick y con Percy. Y pues todos los fans ahí sabíamos que quien está en Inglaterra, John Smith, que se iban a reencontrar estos personajes y que iban a pasar el resto de la vida juntos. Pero no sucede así y eso me traumó mucho en su momento. Hay un diplomático que el rey de Inglaterra manda y que es quien trae a Pocahontas, que se llama John Rolfe y que es con quien Pocahontas se queda. La película empieza con que Pocahontas está devastada porque se entera que John Smith murió, entonces pues usa ese tiempo para seguir adelante y superarlo. Entonces cuando ella viaja a Inglaterra, se reencuentra con John Smith, que en realidad no estaba muerto, pero ya conoció a este otro tipo, pues al final se termina enamorando de este otro tipo. Entonces, bueno, yo me tardé en superar, la verdad, esta trama, porque la Diana, su bebé, pues estaba esperando que John Smith y Pocahontas se quedaran juntos toda la vida, pero bueno, es entendible. Ni modo. Número 9, El Rey León 2, El Reino de Simba. Esta película se centra en las aventuras de Kiara, que es la hija de Simba y Nala, y su amor, su relación con Kovu, que Kovu es a quien Scar eligió para que fuera su sucesor. Esta película a mí me gustó mucho, específicamente hay una canción que se llama Nos guiará el amor, que me hizo muy feliz y que son de esas secuelas que sí disfruté mucho. Número 10, Mickey celebra la Navidad. Número 11, Winnie the Pooh, Seasons of Giving. Número 12, la película de Tigger, que es cuando Tigger sale a buscar a su familia. Y que esta película, recuerdo que sí llegó a los cines. De hecho, hubo otra película de otro personaje de Winnie Pooh más adelante, que fue Puerquito, y también de Elefelante, también tuvo su propia película. Número 13, Goofy 2, Extremadamente Goofy. Esta secuela de la película de Goofy, la película, pues sigue los años de novato de Max en la universidad. Y cómo Goofy llega a la misma universidad buscando un título que nunca pudo obtener. No me gustó tanto como la primera, pero bueno, ahí está. Número 14, La Sirenita 2, Regreso al Mar. Esta es otra película que yo disfruté. Ahora Ariel es reina, está casada con el rey Eric y además tienen una hija hermosa que se llama Melody, que déjenme decirles que a partir de este nombre yo dije mi hija se va a llamar Melody. A partir de esta película ya cambié de opinión, creo, pero bueno, en ese momento yo quería que cuando tuviera una hija en el futuro se llamara Melody. Y tenía yo 10 años en ese momento, pero bueno, en esa película Ariel, por miedo a lo que le pudiera pasar a su hija, la separa de todo lo que tiene que ver con sirenas y con el reino de Atlántica, no le dice nada hasta que cuando su hija crece descubre la verdad y el sueño que ella tiene es pues estar en el océano, pasar tiempo ahí, que fue justamente lo que Ariel no quería hacer. Hay un momento musical muy bonito que se llama Un Momento, que canta Melody con Ariel y que me gusta mucho. Número 15, La Dama y el Vagabundo 2, Las Aventuras de Scamp, sobre el hijo de Golfo y de Reina, que se llama Scamp, precisamente. Número 16, Peter Pan 2, El Regreso al País de Nunca Jamás, que creo que también llegó a los cines, y que al igual que las otras precuelas de las que ya he hablado, pues se trata de la hija, de, en este caso de Wendy, que ya no cree en los cuentos de hadas, y no cree en volar, y entonces el Capitán Garfio la secuestra un día, se la lleva al País de Nunca Jamás, y ahí tienen a Peter Pan, que va a rescatarla. Número 17, La Cenicienta 2, Un Sueño Hecho Realidad. Esta película se trata de... empieza con Jack y Gus, los ratoncitos, que crean un libro que va a narrar algunos de los eventos que sucedieron después de que la Cenicienta se casó con su príncipe. Entre estas historias incluyen la oposición de Cenicienta a la estricta etiqueta de la corte, cómo Jack se convierte un día en humano y cómo Anastasia, una de las hermanastras, se enamora de un panadero. Entonces, más que secuelas, son como tres historias por separado, como tres cortos que decidieron unir en una película. Número 18, El Jorobado de Notre Dame 2. Me emociona porque me gusta el cierre que le dan al personaje de Quasimodo, aunque también quedó contento al final de la primera película con Esmeralda y con Febo. Pero aquí él se enamora de una chica que llega con una compañía de circo que se llama Madeleine, y él es correspondido. Entonces, es muy bonito esta película, sucede 6 años después de los acontecimientos de la primera. Frollo ya se murió, y entonces es como este personaje se enamora de la chica. Ella al principio se espanta con su apariencia, pero bueno, también cae rendida, y entonces termina en que los dos se dan un beso, y pues me imagino que vivirán felices para siempre. Número 19, A Very Merry Pooh Year, otra película de Winnie Pooh. Número 20, 101 Dálmatas 2, Una Aventura en Londres. Secuelas que podrían funcionar como series de televisión o como mini cortos o como historias individuales que funcionan solas, pero que bueno, las usaron como excusa para sacar un largometraje, una secuela. Esta de 101 Dálmatas 2 se centra en el cachorrito que se llama Patch, que está en un mar de manchas junto con sus otros hermanos, y entonces él quiere destacar y quiere ser un perro único y quiere ser como Relámpago, su héroe de la televisión. Número 21, El libro de la selva 2. Número 22, La película de Puerquito, como ya les había dicho antes, de Piglet. Número 23, Atlantis 2. Número 24, El rey león 1 y medio, que en español se llamó El rey león 3, Hakuna Matata, que me pareció un ejercicio interesante, esta paracuela que le llaman, que es como una historia paralela, porque se trata de lo que vimos en El Rey León, pero todo es contado desde el punto de vista de Timón y Pumba, como ellos en realidad siempre estuvieron presentes en todo lo que vimos en la película. Número 25, Primavera con Roo, el cangurito de Winnie Pooh. Número 26, Mickey, Donald, Goofy, los tres mosqueteros. Número 27, Mickey y sus amigos juntos, otra Navidad. Número 28, Mulan 2. ¡Qué híjoles! Lo que me gustó es que me dejó tranquila porque Mulan se compromete con Shang. Yo necesitaba ese final después de Mulan 2. Pero también lo que sucede es, pues es a fuerzas, así se siente. Pero bueno, esta película, como ya les conté, empieza con Mulan. Shang le pide matrimonio por un lado. Por otro, Mushu, pues si esto pasa, va a perder su trabajo como dragón guardián, entonces intenta separarlos. Y por el otro, Shang tiene la misión especial de escoltar a las tres hijas del emperador por todo el país para conocer a sus futuros prometidos. Entonces, de eso va Mulan 2. Número 29, Winnie Pooh y el pequeño Efelante, que también llegó a los cines. Número 30, Tarzán 2. Esta en realidad no es una secuela, es una precuela, porque la película muestra lo que ocurrió después de la estampida de elefantes, pero antes de que Tarzán se vuelva adulto y conozca a Jane Porter. Entonces, pues es antes de convertirse en el rey de la selva, cuando era un niño súper travieso y trató de mezclarse con los animales y pertenecer. Número 31, Lilo y Stitch 2, Stitch Has a Glitch. Número 32, otra película de Winnie Pooh, Puss Heffalump, Halloween Movie. O sea, otra película de Winnie Pooh y del Efelante, pero ahora en Halloween. Número 33, Las locuras de Kronk, que es la secuela y al mismo tiempo spin-off de Las locuras del emperador, pero en esta ocasión pues se trata de Kronk, que qué buen personaje es Kronk, qué bárbaro. Número 34, Bambi 2, que esta historia también es una cosa rara porque no es ni precuela ni secuela, es una historia que transcurre dentro de un lapso de tiempo narrado en la película original de 1942, que es después de la escena donde muere la madre de Bambi, pero antes de la escena en la que Bambi se muestra como un joven adulto. Número 35, Tierra de Osos 2. Número 36, El zorro y el sabueso 2. ¿A poco sabían que existían todas estas? Número 37, La Cenicienta 3. Ya llegamos a la 3. Un giro en el tiempo que esta se trata de las hermanastras y su madre se roban la varita del Hada Madrina y deciden usar la magia para arruinarle la vida a Cenicienta. Entonces lo que hacen es retroceder el tiempo hasta el día en que el gran duque viene a la mansión para probarle la zapatilla de cristal a una de ellas. Y entonces a partir de eso modifican la historia de Cenicienta y ella va a tener que hacer lo posible para asegurar su final feliz de nuevo. 38, Disney Princess Enchanted Tales, Follow Your Dreams. Algunos de ustedes han de decir, ¿qué rayos es esto? Estas básicamente son nuevas historias de la princesa Aurora, de la Bella Durmiente, y de la princesa Jasmine, de Aladdin. Y ya, no hay más que saber. Número 39, La Sirenita 3, Los comienzos de Ariel. Yo me enteré también de la existencia de esta película hace poco. Es una precuela en donde sale la mamá de Ariel. Se trata del rey Tritón, que pues vive feliz con su familia, con su esposa y con sus 7 hijas, hasta que, por algo que sucede, la mamá de Ariel es embestida violentamente por un barco, y a partir de, se muere, obviamente, y a partir de eso Tritón prohíbe toda la música en el reino, y bueno, Ariel pues va a intentar mejorar las cosas. Llegamos a la recta final de cuando Disney Toon Studios cambió de giro y empezó a enfocarse solamente en spin-offs de personajes secundarios, así que la película número 40 es la primera de Tinkerbell, y con esto empezó la franquicia Disney Fairies. La número 41, Tinkerbell y el tesoro perdido. Número 42, Tinkerbell, hadas al rescate. Número 43, Tinkerbell y el secreto de las hadas. Número 44, salió en 2013 y fue Planes, que como ya les dije, es un spin-off de la franquicia de Cars. Película 45, Tinkerbell, Hadas y Piratas. Película 46, Aviones 2, Equipo de Rescate. Y la película 47 y la última de Disney Toon Studios, Tinkerbell, La Bestia del Nunca Jamás. Yo ya no llegué a estas. Yo la verdad no vi ninguna película de Tinkerbell. Nunca me llamó la atención. Y en los años en los que salió, pues yo estaba en... Tenía otros intereses, así que bueno, me imagino que sí sé que tuvo toda esta franquicia de Tinkerbell y sus amigas las hadas, sé que ahí tuvo a sus fans, entonces bueno, fue bueno mientras duró para el estudio de Disney Toon Studios. Pues ¿qué tal? Hemos terminado, espero de todo corazón que les haya gustado este contenido, fue una gran investigación, muy emocionante por supuesto para mí, pero espero que ustedes, como siempre, les haya aportado algo, se queden con algún dato que los haya sorprendido o emocionado o que tengan ganas ahora de correr a ver una de estas películas. Pero bueno, compártanme todos los comentarios, todo lo que hayan pensado, sugerencias también, como siempre, o cualquier cosa que me quieran decir con el hashtag experimento626 y por favor arróbenme como -DianaSu. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626. Y por mientras me despido, yo soy Diana Su. Bye bye.
Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.